vez la luz.
Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas, domingo 17 de diciembre, luna llena. Se abre de nuevo el espacio en blanco hacia esos mundos del misterio que aquí nos gustan. Y es un placer que de nuevo hayas decidido acompañarnos aquí en Radio Nacional. Algo que ya comienza en directo cuando son las 2:07, 1:07 en las Islas Canarias, desde el estudio 101 de la Casa de la Radio. Un honor para todo el equipo estar aquí llenando de nuevo este espacio en blanco con mucha gente escuchándonos desde diferentes partes del mundo, algo que nos alegra. Esta semana salió el EGM, un misterio indescifrable que algún día tendremos que acometer aquí. Y esta vez nos ha premiado, tenemos un 114% más de oyentes y damos gracias por ello, aunque el misterio continúa. En esta ocasión solamente nos escucháis desde Castilla, León, Cataluña y Canarias. En el anterior EGM nos escuchabais en Castilla-La Mancha, en Galicia y en Euskadi. Y ahora solamente en esas tres comunidades, llamarnos si estáis en cualquier otro lugar de España, porque queremos descifrar ese misterio. Para ello abrimos canales de comunicación, nuestro teléfono de llamada gratuita 900-137-137, el email espacioenblanco@rtv.es, nuestro muro de Facebook con saludos para todos los que estáis ahí, y en Twitter, el Blanco Radio, también con los saludos a todos los tuiteros cada día más activos. Saludos a unos cuantos amigos que han venido a vernos. Tenemos invitados especiales. Ahí va un avance con un programa que no tenéis que perderos esta noche.
Esta noche traemos muchos temas con el objetivo de buscar respuestas sobre todos ellos. En primer lugar, hablaremos de servicios secretos. El mundo de los espías llenará una parte de este espacio en blanco que se abre ante vosotros. Seguiremos analizando esa enigmática hipótesis que postula que Hitler no murió en el búnker en Alemania. Muchos dicen que escapó. Esta noche os daremos datos sobre tan apasionante posibilidad. Y terminamos viajando hasta Japón para conocer algunos secretos de los yokai. Un nuevo viaje está ya listo. Ponte cómodo y disfrútalo.
Nuestros compañeros, os ofreceremos también datos de un proyecto que intenta salvar las líneas de Nazca, se llama así precisamente, salvar Nazca. Saludar a nuestro primer invitado, don Eric Fratini, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Miguel?
¿Has visto los fans que han venido a verte?
Sí, sí, caray.
Y porque ya no hemos dicho más, si no tendríamos el estudio lleno.
Caray, pero no serán de aquellas regiones donde no te escucha nadie, ¿no?
Eso es no sé, no les he preguntado dónde son.
Es alucinante, tenemos que preguntar a ver dónde son, porque sí. Con la cantidad de agujeros negros que hay sí. En tu programa.
Como solamente nos escuchan en tres
claro,
sitios, pero bueno.
Sí.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Corresponsal de guerra, periodista, cada día saca un libro nuevo, luego os hablaremos muerte a la carta.
Un libro de gastronomía.
Lo que te faltaba. Precioso libro, pero ya veréis luego, seguramente vamos a descubrir que no es exactamente de gastronomía. Lo has escrito con Andrés
Madrigal. Sí. Un gran amigo mío, cocinero con dos estrellas Michelin.
Sí.
Y nada, ha sido un verdadero placer trabajar con un maestro como Madrigal.
Vamos a desvelarlo, yo no quería decir 50 famosos, sus últimas cenas
sí.
y recetas, ¿no? Lo que comieron antes de morir.
Sí, así es.
Por ejemplo, Marilyn Monroe, ¿qué comió?
Pues mira, pidió un restaurante muy famoso de Los Ángeles, pidió gazpacho. Pidió burritos de carne, pidió burritos de gusanos. Pidió burritos de gusanos y luego tequila, una botella de tequila. Y curiosamente pidió cena para dos.
Quiero decir, ¿para uno o para dos?
Para dos, pidió cena para dos.
¿Y cómo fue que luego murió?
Bueno, es que
murieron o...?
Bueno, es que hay muchas versiones, ¿no?
¿La suicidaron?
Hay muchas versiones, dicen que la suicidaron porque ella estaba, parece ser, liada con Bobby Kennedy, no con John Kennedy, como se decía. Y ella parece ser que tuvo un arrebato porque se veía que Bobby Kennedy iba a ser el sucesor de John Kennedy en la Casa Blanca. Y claro, el tener relación con Marilyn iba a ser molesto para una familia católica como eran ellos. Y parece ser que alguien le inyectó, parece ser que dicen que un supositorio de Nembutal.
¿Sí?
Sí, eso dicen.
Bueno, luego me contarás algo más. Eres otro tío que viaja como de acá para allá todos los días. ¿Dónde vienes ahora?
Pues mira, me he tirado...
fotografías tuyas, no hacía mucho frío.
Me he tirado 22 días en el Polo Norte.
¿No tienes otro sitio donde ir?
Pues la verdad es que tenía cantidad de... Mira, curiosidad. Bien, es cierto que para que tú viajes tienes que tener curiosidad, ¿no? Pero tenía muchísima curiosidad, pero tú sabes que yo he estado en el Pacífico, hemos estado en el desierto, maravilloso. Y quería saber a ver qué se sentía estando en el Polo Norte. Y tengo un gran amigo mío, que muchos oyentes tuyos lo conocerán, Ramón Larramendi, uno de nuestros grandes exploradores, explorador de National Geographic, acaba de hace poquito de terminar una gran expedición que se ha dado a circunvalado el Polo Norte en un trineo eólico. Y nada, como es un gran amigo mío, le llamé y le digo, oye, que me quiero ir para allá. Y me dijo, pues vente. Dice, ¿cuántos días quieres? Le digo, no sé, hasta que me eches. Y me echó a los 22 días, me devolvió para España.
Mucho frío haría allí, ¿no? ¿Cómo es la
pues
vida?
Mira, yo estuve en una buena época, estuve en octubre, me fui el 1 de octubre y hemos dormido a 4 grados bajo cero, que eso es mucho calorcito. Uh-huh. Y lo malo es que cuando teníamos ganas de hacer pipí, teníamos que salir de la tienda del domo donde dormíamos, estaba a 25 grados bajo cero.
No
un poco más complicado.
No te pregunto lo que pasa a esas temperaturas.
Bueno, no te puedes ni imaginar lo que es. Para decirte que además, claro, ahí no hay carreteras, ¿no? No hay. Entonces todo se hace a través de Zodiacs, ¿no? Como estas grandes, con volante, como las que tiene la Guardia Civil en las patrullas de ríos, ¿no? Y antes de subirte en la Zodiac, hace tanto frío cuando estás navegando que te ponen un traje como de astronauta, que no te puedes ni mover.
¿Sí?
Pero es un traje térmico especial que si te caes al agua incluso se te hincha para mantenerte el calor. Dicen que aproximadamente unos 10 minutos te mantiene el calor. Porque a partir de los 10 minutos ya el frío te empieza a hacer y mueres de hipotermia.
Uh-huh. ¿Y la gente con la que te encontraste, los nativos de la zona?
Los Inuits.
¿Inuits?
Me ha decepcionado un poquito. Yo sé que tú eres muy pro pueblos de indígenas y me han decepcionado un poco.
¿Por?
Un terrible índice de alcoholismo, un terrible índice de suicidios de adolescentes, muchísimos adolescentes suicidados. Me ha sorprendido mucho. Gente que está perdiendo absolutamente sus costumbres, gente que está perdiendo absolutamente sus tradiciones, porque claro, es un Groenlandia, que es la zona donde yo estaba, en el norte de Groenlandia, en Kanak. Es una zona financiada, pertenece a Dinamarca, al territorio de Dinamarca. Claro, está todo financiado por Dinamarca.
¿Les pagan dinero, les dan subvenciones?
Claro, es que solamente, claro, Groenlandia es un país gigantesco. Que el 85% está cubierto de hielo y solamente hay 50.000 habitantes. Mm. Entonces, claro, al gobierno de Dinamarca le sale más rentable que tú no trabajes y darte dinero para que tú no trabajes.
Yeah, quizás ese sea el origen y la razón de todo eso.
Sí, efectivamente.
Yeah. 2 y 16, son 16 en las Islas Canarias. No vamos a hablar de ese viaje esta noche. sí vamos a hablar muchas cosas con Eri Fratini. 900-137, por si queréis preguntar. Perdón, tras esa introducción, nos vamos.
Definir exactamente las tareas de una agencia de inteligencia puede ser algo muy complicado. Sin embargo, en teoría, todas ellas tendrían el objetivo de salvaguardar los intereses y seguridad de su nación. Un servicio de inteligencia es una agencia gubernamental privada dedicada a obtener información para la seguridad nacional y la defensa del país. Algunos servicios de inteligencia en el mundo han llegado a estar involucrados en acciones, digamos, poco legales, con el objetivo de lograr los intereses de sus gobiernos. El propósito de un servicio de inteligencia es esencialmente obtener información para contribuir a salvaguardar los intereses del Estado, su integridad y su seguridad territorial. Desde antiguo, como medio defensivo o como instrumento de ataque, el espionaje o los así llamados servicios de inteligencia han ido incrementando su penetración y extensión, llegando a todos los sectores sociales y a todas las actividades de la vida cotidiana, invadiendo incluso la paz. Todos los países disponen de organizaciones más o menos sofisticadas de este tipo de actividad, independientemente del nombre que prefieran darles por razones de política interna. En la Convención de La Haya, celebrada en 1907, se establecieron las normas jurídicas internacionales respecto al espionaje. Se definió entonces al espía exclusivamente como a un individuo que, obrando de forma clandestina o con falsos pretextos, recoge o trata de recoger información en la zona de operaciones de un beligerante para comunicarla a la otra parte. Acompáñanos para entrar en el mundo de la inteligencia mundial.
Pues ahí está esa introducción, Eric. ¿Desde cuándo existen los servicios, no sé si llamarlos de inteligencia?
Bueno, de toda la vida, ¿no? Yo creo que es la... Dicen que la profesión de espía es la profesión, junto con las prostitutas, la profesión más antigua del mundo.
¿Sí?
Ya Moisés, por eso es el símbolo de... El símbolo de Israel son dos espías, los famosos espías que manda Moisés a la tierra prometida para ver si tiene frutos, y ellos vuelven con un gran racimo de uvas, ¿no? Ese es el escudo, uno de los escudos de del Estado de Israel, ¿no? Los dos espías. A partir de ahí, pues imagínate, ha sido... Podemos hablar de Matahari, podemos hablar... Porque los espías realmente son soldados. O sea, son soldados, lo que pasa que en vez de operar en un teatro de operaciones, en un teatro bélico, operan en un teatro en las sombras. Pero son soldados.
Ya. Y luego te voy a preguntar cómo se recluta. Estoy viendo algunos anuncios que está claro y abierto a todo el mundo, que están reclutando personal, incluso el CNI
sí,
español, ¿no?
Sí, 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 sí. El CNI, bueno, los servicios de inteligencia siempre están reclutando, y nuestro CNI también. O sea, no, ellos, ahora mismo la plantilla de nuestro Centro Nacional de Inteligencia son aproximadamente unas 3.500 personas que están desde analistas, operativos en campo, en terreno, y ellos siempre están reclutando. En las universidades, por ejemplo, reclutan. Principalmente si tú te has licenciado en una lengua que para ellos es estratégica. Si hablas pastún, si hablas persa, farsi, si hablas chino. Lo más seguro es que si tú tienes buenas notas en la escuela de idiomas en ese tipo de lenguas, en árabe, lo más probable es que se acerque a ti al centro, el Centro Nacional de Inteligencia.
Sí, y lo hacen de forma un tipo normal, que dice, ¿quieres venir a trabajar con nosotros? O como...
Bueno, primero te hacen una propuesta para ver si a ti te interesa entrar en un puesto en la administración pública. No te dicen en el Centro Nacional de Inteligencia. Después, hasta que el Centro Nacional de Inteligencia te dice, perfecto, usted ya puede ser miembro del Centro Centro Nacional de Inteligencia, y ya se informan de que efectivamente es para un puesto dentro del CNI. Pasa mucho tiempo y pasas unas pruebas muy...
Tuvimos un reportaje con David Cuevas, nuestro compañero, sí, en el que con voz un poco trucada comentaban las cosas que hacían los supuestos espías en España.
Sí. Bueno, es que te hacen muchísimas pruebas. Uno de los centros de... Antiguamente, hasta hace unos meses, uno de los centros de reclutamiento estaba en la calle Narváez y O'Donnell. En pleno ¿sí? centro de Madrid, era uno de los sitios. Ahora ya no existe ese centro, ya lo han cerrado. Pero ahí es donde se hacían muchísimas entrevistas. Y luego a partir de ahí te hacen muchísimas pruebas. Claro, no es lo mismo una prueba para alguien que pueda ser operativo, es decir, que pueda entrar en un país para ser operativo y recopilar información para España, a alguien que vaya a ser solamente un traductor de informes de árabe, por ejemplo. Eso tiene mucho menos problemático.
Cuando dices alguien operativo, tiene que ser cachas, por ejemplo, tiene que tener una cierta preparación
física.
No
tienes por qué. Tengo amigos míos que han estado destinados en Irak, amigos míos que han estado el jefe de antena, que ha sido jefe de antena hasta hace muy poco tiempo.
¿Qué es eso de jefe de antena?
El jefe de antena, las antenas. El jefe de antena es lo que se dice a las estaciones del CNI en el extranjero, no se les llama antenas. El jefe de antena en Kabul es un gran amigo mío y ahora está de oficial en la OTAN, ¿no? Es decir, que no tienes que ser... tienes operativos, jefes de antena, o operativos del CNI en el terreno, que sí que están muy preparados porque salen del ejército muchos de ellos, de cuerpos de infantería, de paracaidistas, y luego tienes otros que son señores normales, que son grandes analistas o son ingenieros y que se han sido reclutados para una cuestión especial.
La imagen esa del 007 que tenemos de los espías no concuerda mucho con la realidad, ¿no?
No, eso no existe, solo lo vemos en las pelis, en el Aston Martin, porque además el espía es la persona, es el señor gordito que está a tu lado en un café, en un bar en Jerusalén o en un bar en el Cairo. Y que
en el Fisawi, por ejemplo, que hay muchos, ¿no?
En el café Fisawi, el café de los espejos, que se te acerca y es el señor que está hablando contigo, que dice que es turista y que qué tal, que si a ti te gusta el Cairo, que si llevas mucho tiempo, ese puede ser un espía. No es un tío guapísimo que se te presenta en el café Fisawi con smoking.
¿Trabajan mucho las embajadas?
Bueno, las embajadas tienen a su espía oficial, es decir, todas las embajadas en España tienen a su jefe de estación de la CIA, a su jefe de la oficina del Mossad, a su jefe del MI6,
oficial, reconocido
por el gobierno español. Es decir, que el MI6 ha informado a su homólogo en España, en este caso al CNI y a Presidencia de Gobierno, de que este tal persona es nuestro jefe de estación del MI6 en Madrid. Y es conocido y es con quienes tienen relaciones cuando tienen que hacer alguna operación conjunta.
España fue un centro de mucho espionaje durante mucho tiempo, ¿no?
Bueno, es que España fue muy importante, porque tú sabes que España fue centro neurálgico, como fue Estambul o como fue Lisboa durante la Segunda Guerra Mundial.
O Tánger también, ¿no? Quizás.
Tánger también fue muy importante. Lisboa, Madrid fue muy importante. Barcelona fue muy importante durante la Guerra Mundial como centros de espionaje. Y luego... sí que ha sido muy importante durante los años 70 y 80, fue muy importante porque España era muy proárabe. Entonces eso convirtió a España en un escenario ciertamente complicado en la guerra entre árabes e israelíes. Aquí hemos tenido hasta en Gran Vía, donde está el VIPS ahora de Gran Vía, antiguamente esa calle se llamaba José Antonio, es en una cafetería que se llama California o Manila, creo que se llamaba Manila o California se llamaba, y ahí mataron a un agente del Mossad muy muy importante, en una cita que él tenía, parece ser, con un contacto palestino. El palestino sacó una pistola y le pegó dos tiros ahí mismo y lo mató. Esto te estoy hablando de los años 70, por ahí fue, durante la guerra contra el Septiembre Negro.
Entre ellos los espías, preguntas de perogrullo, se conocen, como pasa con los periodistas de esos que vais por ahí a cubrir guerras, que lo ves y de este es el de Mossad, este es el...
Sí, y luego ha habido muchas operaciones, claro, es que cooperan, o sea, el nuestro Centro Nacional de Inteligencia tiene comunicación directa con el Mossad israelí, tiene comunicación directa con la DGSE francesa o con el BND alemán o con el MI6 británico, es decir, tienen comunicación directa porque son países aliados y los intereses son iguales. A veces surge que a veces tienen ciertos problemas cuando son aliados, ¿no? Porque se supone que tienen que cumplir una norma no escrita de que al ser aliado yo nunca voy a espiar y voy a hacer operaciones encubiertas en tu país, porque para eso somos aliados, pero eso no se cumple muchas veces. El caso ahí tienes uno de los casos más famosos, que hace poco ha vuelto a aparecer, porque han vuelto a pedir la libertad para él, a Jonathan Pollard, el famoso espía del Mossad que detuvo la CIA. La CIA y el FBI lo detuvieron espiando para los israelíes en Estados Unidos, que se supone que son países aliados. Yeah. Pero por eso te digo que no...
¿Se utilizan como tapadera también ONGs en algunos países del mundo?
Sí, ONGs, medios de comunicación. Yo me he encontrado en muchas guerras en Bosnia o en Somalia, te encuentras al típico que viene y te dice, no, es que yo soy periodista, genial, ¿y de qué medio? Porque eso es lo primero que preguntamos. ¿Y de qué medio? Entonces tú dices, no, yo soy del país, y tú, yo no, yo vengo de la SER, ¿no? Y tú, yo de Radio Nacional. De Radio Nacional de España. Y te dicen, bueno, no, yo colaboro con algunos medios. Bueno, pero ¿cuál? Y entonces tú te das cuenta que ese siempre está en el bar, que no se mueve nunca del bar y nos pregunta a todos los periodistas que vamos que qué tal, dónde ha habido combates o dónde ha habido no sé dónde, y tú te das cuenta que ese es un espía. Pero también nos hemos encontrado, yo me he encontrado gente del CNI también haciendo ese tipo de preguntas en los bares donde estamos los periodistas.
2:27, 1:27 en las Islas Canarias. Primera aproximación al segundo de los servicios de inteligencia. 900-137-137 por si queréis preguntar a este personaje que hoy tenemos como invitado.
Si te gusta el misterio, lo desconocido, tienes una cita con nosotros. De 2 a 4 de la madrugada, del sábado al domingo, Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional.
Cada país tiene su propio servicio de inteligencia. Incluso en la gran mayoría de los casos, hay distintas agencias que se dividen el trabajo, por lo que no existe un organismo único. Por ejemplo, en Estados Unidos no solo existe el FBI, sino que también están la CIA, los servicios secretos o el NCIS. Algunos de ellos son archiconocidos como el FBI o el CNI, pero en otros casos no son tan famosos y tienen una gran importancia, como por ejemplo los servicios secretos del Vaticano. La KGB, el Mossad israelí y la CIA son algunos de los más conocidos, pero hay más. Tratemos de conocerlos un poco más.
¿Todos los países del mundo tienen servicio de inteligencia, Eric?
Sí. Lo que pasa que... Hay dos tipos de servicios de inteligencia, los que yo siempre digo que hay, se catalogan en dos. Uno, los de los países democráticos, como el nuestro, nuestro Centro Nacional de Inteligencia, o los servicios secretos franceses, o el MI6 británico.
Sí, te voy a preguntar por unos cuantos.
O el Mossad, o el BND alemán. Y luego están aquellos servicios de secretos, servicios de inteligencia que se utilizan principalmente para la seguridad interior y para reprimir al pueblo, como había antiguamente en la DS búlgara, en la época comunista, la DS búlgara, el KGB, que realmente lo que hacían era, digamos, utilizarlo contra su propio pueblo. Pero los servicios de inteligencia, los gobiernos democráticos, están, digamos, para proteger a los ciudadanos, para proteger la constitución, los derechos constitucionales.
No te pregunto antes, si es una pregunta que nos hace algún oyente, ¿gana mucho un espía?
¿Que si gana mucho? Pues no gana, yo te digo, en España no ganan mucho. En España, mira, un espía puede ganar 2.700, 2.800 euros, un espía en el extranjero. Lo que pasa es que cobran dietas y las dietas siempre les ayuda a ganar un poco más. Uh-huh. Y por supuesto, si tú estás destinado fuera, es decir, en una embajada, porque tenemos gente destinada en nuestras embajadas, ganan un poco más de dinero porque claro, no es lo mismo trabajar en un país muy caro, como puede ser a lo mejor la estación del CNI en Moscú, que es un país muy caro para vivir, que estar a lo mejor en un país como Cuba o como la República Dominicana, donde el coste de la vida es mucho más barato. Pero ganan por ahí, ganan 3.000 euros, pueden ganar, 2.500, 3.000 euros.
Principales servicios de inteligencia, quizá uno de los más, a pesar de lo pequeño que es el país, es el Vaticano, hemos hablado muchas veces de ello, ¿no?
Sí, bueno, es porque tiene las redes más antiguas de información y porque tiene muy bien establecidas las redes de información, que es una de las principales bazas de un servicio de inteligencia.
¿Cuáles son las redes de información?
Las redes de información de del Servicio Secreto Vaticano, de la entidad, son los propios sacerdotes, o sea, los párrocos, los sacerdotes que están en pequeñas iglesias. Y claro, tus oyentes dirán, bueno, pero ¿y eso cómo es? Pues esto es muy sencillo. Mira, yo vi, siempre cuento que yo vi un informe del Servicio de Inteligencia Vaticano en la época de los años 80, en la época dura de la guerra en Centroamérica, la época del Salvador, de la guerra de Nicaragua. Claro, había un informe que hacía un sacerdote de una zona de Chalatenango, en la zona de Chalatenango, decía al obispo, era un informe al obispo, decía, no hemos podido dar misa porque hay una serie de pueblos donde nosotros damos misa que está tomada por la guerrilla. Claro, ese informe iba al Vaticano, terminaba en la Secretaría de Estado Vaticana, donde toda esa información es filtrada y se hacen informes muy importantes. Y en aquel momento, estamos hablando de la época de Ronald Reagan, había una convivencia muy cercana y muy estrecha con el señor Vernon Walters, con el señor William Casey, luego por el lado Vaticano con Juan Pablo II, con el jefe de los servicios de inteligencia vaticanos, Luigi Poggi, que era un obispo que luego fue cardenal. Había mucha relación.
Uh-huh. Principales servicios del mundo. He sacado aquí una lista, el ASIS en Australia. Servicio Secreto de Inteligencia.
El ASIS es muy famoso, es muy poderoso, tiene muy buena información sobre Asia, porque se ha movido muy bien en Asia. Yo creo que tienen, curiosamente, los servicios secretos australianos y neozelandeses. Tienen muy buena información porque se han movido muy bien y tienen muy buena información sobre Al Qaeda. Son los que han manejado la mejor información sobre Al Qaeda en la zona de Filipinas o Indonesia.
Sí,
sí, sí, porque está muy introducido, han penetrado mucho.
¿La información se paga? Si yo me entero de que, yo qué sé.
Hay de todo. De todo. Se puede pagar la información y luego también puede ser un yo te lavo la mano y tú me lavas la mía, ¿sabes? Yo como periodista a lo mejor puedes dar una cierta información a alguien que te interese a cambio de que luego ellos te den otro tipo de información que a ti te pueda ayudar en la información que tú estás cubriendo, ¿no?
Ya. Hablando desde el Vaticano, se me había olvidado preguntarte, ¿has publicado en algún sitio que se había descubierto una tremenda cantidad de dinero en el Vaticano?
117 millones de euros se han descubierto.
¿Un tesoro que había allí o qué era? ¿O dinero en contante?
117 millones de euros en 15 departamentos vaticanos, que son los que han auditado, porque no era dinero que no estaba auditado. Estaban en cuentas oscuras, en diferentes bancos italianos, estaban sin contabilizar. Y claro, ya Benedicto XVI estableció, digamos que los pilares para crear un Ministerio de Economía, que son realmente los que se ocupan de administrar el dinero del Estado, ¿no? Yeah. Como nuestro Ministerio de Economía. Y entonces, bueno, se han descubierto 117 millones de euros.
No te voy a preguntar de
que estaba sin contabilizar, no sé. Pero curiosamente les ha alegrado mucho descubrir esa cantidad.
Sí.
Porque estaban
todos.
Sí, pero ¿sabes lo más gracioso? Es que este año iban a dar pérdidas. El Vaticano tenía déficit y creo que tenían 6 millones de déficit. De repente se han encontrado con 117 millones de euros, o sea que tienen ahora 111 millones de superávit.
Dios existe, como dice nuestro compañero Marc Gasca. 937, si queréis preguntar o decirnos si nos escucháis desde alguno de esos lugares misteriosos que el EGM dice que no estáis. RAW de la India, ¿es la agencia de inteligencia?
Sí, es muy importante. Lo que pasa es que ahí la hegemonía de la información de la inteligencia lo tiene el ISI pakistaní. El ISI pakistaní es el que mueve los hilos en todo Asia Central. Sí. Es el todopoderoso ISI pakistaní. Esos son los poderosos ahí. Son los que han metido mucha mano te iba a decir, han enmierdado mucho con el tema talibán, son los que protegieron a Osama Bin Laden supuestamente en Pakistán y a todos los talibanes, también a los principales jerarcas talibanes en Pakistán, protegiéndolos, son los que han llevado a cabo toda la el tema de financiación también de mucha gente de grupos terroristas. El ISI tiene muchísimo poder ahí en la zona. Sin el ISI es el que controla ahí todo el cotarro.
¿El FSB de Rusia es un nuevo servicio? ¿Llamas la KGB?
No, el mira, la KGB, bueno, cambió su nombre cuando cayó el comunismo en el año 89, cambió luego hubo un nombre, Servicio General de Seguridad, pero durante muy pocos meses, y luego acabó como FSB, Servicio Federal de Seguridad. Pero luego ellos tienen el SVR, que es el Servicio de Inteligencia Exterior para Operaciones Exteriores. Lo que pasa que Putin procede del FSB, del Servicio Federal de Seguridad, que además su sede es la Lubyanka, el antiguo cuartel general del KGB, es ahora el cuartel general del FSB. Y como Putin procede del FSB, ha sido un cargo importante, fue director del FSB, le ha dado muchas alas y ha tenido muchas cosas extrañas con respecto a la guerra de Chechenia. El SVR no tiene tanto poder ahora mismo.
Ya. Otro, el MSS de China.
Bueno, el Ministerio de Seguridad. El Ministerio de Seguridad es de... Sí, es el MSS chino. Yo creo que ahora mismo China es el país que mayor penetración tiene en el extranjero, en el exterior. Tiene muchísimo poder porque saben manejar muy bien tanto la información, pero se han centrado principalmente en información económica y estratégica, pero no estratégica política, sino estratégica en minerales. Dicen que tiene uno de los mejores departamentos de análisis de información de temas energéticos, y eso les ha llevado a dominar, tú lo sabes bien, están metidos en África a tope, están metidos en Asia Central,
están comprando un montón de terrenos en muchos sitios, ¿no?
Bueno, están comprando minas, están comprando ahora, por ejemplo, te pongo el ejemplo de Groenlandia. Por ejemplo, los groenlandeses, algún loco groenlandés ha pedido la independencia de Dinamarca.
¿Sí?
Sí, curiosamente. Porque Dinamarca, ya hay una polémica porque Dinamarca quiere hacer prospecciones de uranio, tiene uranio, Groenlandia tiene una gran cantidad de uranio, y entonces los daneses han dicho que como les cuesta tanto dinero mantener Groenlandia, que si les permiten extraer uranio, y los groenlandeses han dicho que no, pero han dicho que por otro lado quieren la independencia. Entonces, cuando les han preguntado que cómo se mantendrían un país que no tiene absolutamente nada, solo tiene hielo y uranio a no sé cuántos metros de profundidad, dicen que ellos lo que habrían negociado es las concesiones de uranio los chinos.
Los chinos.
Sí.
2:38, 1:38 en las Islas Canarias. Esto es Radio Nacional. Quizá algunos de los más conocidos de estos servicios sea el Mossad, el MI6 o MI5.
El MI5 es para seguridad interior. Es para contraespionaje y seguridad interior es el servicio de seguridad británico, el MI5. Y el MI6 es inteligencia exterior.
Yeah.
Para operaciones exteriores.
Mossad, MI6 y la CIA sean quizás los más conocidos porque son los que más han salido en las películas.
Y son los que mayor presupuesto tienen.
Vale, decíamos en esa introducción que algunos a veces han hecho cosas no muy legales. ¿Tienen licencia para matar como el 007?
Sí, han hecho muchas. Bueno, el propio Mossad tiene una unidad que se llama el Metzada, el Kidón. Kidón en la traducción de la palabra hebrea es el bayoneta. Y es la unidad que utiliza el Mossad para liquidar gente, para matar gente y secuestrar. El Kidón. La CIA también lo tiene. La CIA tiene el SAD, el Directorio de Actividades Especiales, que han estado operando durante mucho tiempo en Irak y en Afganistán. Algunos me he encontrado en Kabul. Y bueno, el FSB también tiene una unidad especial, que son principalmente todos gente que pertenecía al Spetsnaz, que es los cuerpos especiales del ejército, que fueron trasladados como una unidad especial de asesinatos al Servicio Federal de Seguridad.
Ya. Te he dicho antes la palabra que no puedo utilizar ahora, cosas que hayan salido mal en algunos de esas maniobras de inteligencia de los servicios.
Pues ha habido muchas. Además, tú sabes lo que ellos mismos te dicen, que claro, lo que más se conoce por los medios de comunicación son realmente las cagadas que hacen, las meteduras de pata.
Lo que sale bien no nos enteramos.
Claro, las cosas que salen bien incluso operaciones que han tenido éxito, como han tenido tanto éxito, tú sabes que detrás está un servicio de inteligencia, ¿no? Por ejemplo, pues te pondría casos, por ejemplo, ejemplo, el de cuando intentaron matar el Mossad, cuando intentó matar a Khalid Meshal, ¿no? El líder de Hamas, el líder político de Hamas. Lo cogieron, este hombre estaba refugiado en Amán, en la capital jordana, y mandaron un equipo del Kidón, Benjamín Netanyahu, el primer ministro, conectó un equipo del Kidón y lo mandaron para matar a Meshal en Amán, ¿no? Entonces la idea fue intentar agarrarlo en la calle y introducirle por el oído un spray, que era un veneno en spray. Y el problema fue que Khaled Meshal, yo lo conozco, es un hombre muy fuerte, es un hombre muy, además, muy, es muy grande, muy obeso, muy, y entonces se puso a luchar y no consiguieron meterle suficiente veneno en el oído. Y entonces lo que, no murió, pero entró en coma. Y entonces el rey Hussein de Jordania llamó por teléfono a Benjamín Netanyahu y le dijo que como no le mandara el antídoto para salvar a Meshal, la vida a Meshal, rompían relaciones y volvían al estado de guerra anterior a los acuerdos de paz, ¿no? Y además Hussein le dijo, quiero que me lo traiga personalmente Dani Yatom, que era el memuné, el director del Mossad, ¿no? Y ahí tuvo que ir Dani Yatom a escuchar la bronca de Hussein. Salvaron a Meshal, es el actual líder de político de Hamas, está escondido ahora, creo que en Qatar, vive en Qatar, en el protegido, y a Dani Yatom lo cesaron nada más llegar a, porque fue una de las grandes cagadas, pero ha habido muchas. También está la famosa historia de Lillehammer, en Noruega, cuando se equivocan y van a matar al líder de, al príncipe rojo, al líder de Septiembre Negro, y se equivocan y matan a un camarero marroquí en la ciudad de Noruega de Lillehammer. Y no solo además que es que se equivocaron, sino que es que la policía noruega capturó a parte del equipo del Kidón que mandó Israel para matarlo. Y les condenaron, creo que fueron a 6 años y medio, 7 años. Y entonces llegaron a un acuerdo diplomático, los pusieron en libertad pasados 6 años, a condición de que Israel jamás volviera a hacer ninguna operación encubierta en Noruega. Fue un acuerdo secreto que se firmó entre Noruega e Israel y que parece ser que lo han cumplido.
Se han cumplido. Preguntas de los siguientes. ¿Un mismo espía puede operar en países diferentes? Dice, ¿y cuántos espías puede tener España en estos momentos y en qué países?
En el extranjero, bueno, es muy difícil. Es decir, España, la plantilla, yo te he dicho, la plantilla del Centro Nacional de Inteligencia es aproximadamente unas 3.500 personas. Ahí hay analistas, directivos, jefes de operaciones. Tú tienes que calcular aproximadamente las embajadas importantes que tenemos, ¿no? Y en aquellos destinos que sean estratégicos para España. Y ahí posiblemente tendremos un miembro del Centro Nacional de Inteligencia en nuestra embajada. Además, no escondido ni nada de eso, ni con un cargo de agregado cultural, sino será un oficial del CNI, y el gobierno al que irá sabrá que es nuestro responsable del CNI, ¿no? Y tenemos agentes del CNI, pues en muchos países, bueno, perdimos a siete agentes operativos del CNI en Irak, con la famosa muerte de los 7 agentes. Hemos tenido agentes en Rusia, tenemos una estación muy una antena muy importante. En Marruecos tenemos antenas en diferentes lugares donde tenemos consulados muy importante. Uh-huh. En aquellos sitios donde tenemos temas estratégicos. Yeah.
Pero básicamente su función es protegernos y proteger la seguridad del Estado, ¿no?
Claro, es que los servicios de inteligencia están para proteger la seguridad del Estado, o sea, para proteger los derechos constitucionales de los, en este caso el CNI, de proteger a los españoles, a los ciudadanos españoles y los intereses de nuestras empresas en el extranjero. Es decir, avisar si el servicio de inteligencia nuestro funciona incluso, pues por ejemplo, si yo soy un empresario de la hostelería y quiero montar una cadena hotelera, e imagínate en un país de África, yo lo más seguro es que establezca contacto con el Centro Nacional de Inteligencia para que me recomienden si es susceptible.
¿Eso
de...
se puede hacer?
Sí, se puede hacer, sí. Cuando tus inversiones son grandes empresas, que grandes constructoras, por ejemplo, empresas de ingeniería que tenemos en España, grandes empresas de ingeniería que van a realizar una obra de una carretera, casi siempre se suele mantener un cierto contacto con las autoridades, con nuestro Centro Nacional de Inteligencia, para avisar si es un sitio seguro para mis trabajadores, si va a ser un sitio estable políticamente, y eso te lo dice gente que ha estado ahí, que es el CNI.
Ya. Hoy mismo salía la noticia de que intentaban rescatar a un periodista y alguien sudafricano, me parece que
un
era...
Un periodista sudafricano, en Yemen.
En Yemen, sí, había fracasado. Esas maniobras, supongo que habrá muchos servicios de inteligencia para localizar dónde estábamos. Había en la casa incluso donde estaba, ¿no? Y llegaban
sí,
los de...
Ha sido la CIA, ha sido un tema de la CIA.
De la CIA.
La CIA para localizarlos, y luego la CIA lo que ha hecho ha sido informar al... a los SEALs, que son los que han llevado a cabo la operación para intentar rescatarlos, pero parece ser que en el tiroteo, cuando entraron, los vieron o los detectaron y fueron y los ejecutaron, les dispararon a los rehenes. Y cuando entró ya la unidad del ejército americano, ya estaban heridos muy graves, los sacaron con vida, pero murieron en el traslado.
Ya. Hasta aquí una parte de lo que queríamos ofreceros. 2:45, 1:45 en las Islas Canarias. Hay más temas que queremos analizar esta noche con nuestro invitado.
Esta noche, en Espacio en Blanco.
Ellos son generalmente invulnerables al ataque humano, pero pueden ser derrotados por monjes budistas con la bendición de Buda. Algunos yokai simplemente evitan a los seres humanos, habitan en áreas aisladas, lejos de viviendas humanas. Y hablando de espías, uno de los sucesos más secretos de nuestra historia tiene que ver con el final de Hitler. Hay muchas teorías, algunas conspiranoicas, acerca del final de su final. Tras la caída nazi en Berlín, en mayo de 1945, el mariscal Dönitz anunció por radio Hamburgo que Hitler había caído luchando heroicamente. Los medios de prensa hegemónicos difundieron la noticia. La versión más conocida es que el Führer se suicidó junto a Eva Braun. 24 horas después de la caída, un departamento especial del ejército soviético denominado SMERCH comenzó la búsqueda de Hitler y demás jerarcas nazis. Los agentes comunistas rastrillaron la zona, reunieron todas las pruebas de restos humanos que hallaron y declararon que ninguno pertenecía al Führer. Pocas horas más tarde, Joseph Stalin anunció al mundo que Hitler se había fugado. Sin embargo, en 1958, pocos años después de la muerte de Stalin, el gobierno ruso cambió su versión y difundió que tenía en su poder la única prueba física de la muerte de Hitler. El fragmento del cráneo con un agujero de bala, supuestamente descubierto entre los restos humanos calcinados en las cercanías del búnker. Los restos fueron expuestos en el Museo de la Guerra de Moscú durante más de 50 años, sepultando las especulaciones sobre un eventual escape. Pero en 2009 se produjo un giro sorprendente cuando un equipo de investigadores de la Universidad de Connecticut accedió al cráneo y realizó pruebas de ADN, demostrando que la única prueba existente de la muerte del Führer era falsa. ¿Qué pasó entonces realmente con Adolf Hitler? Desde 1945 existen infinidad de teorías sobre una eventual fuga en submarino hacia la República Argentina. También hay cientos de testimonios que hablan de la presencia de Hitler en distintas partes del planeta. La mayoría se han producido en Argentina, un lugar donde buscaron refugio muchos jerarcas nazis. Los mismos servicios de inteligencia de los Estados Unidos, como el FBI o la CIA, denunciaron la presencia de Hitler en Argentina. Nuestro invitado nos trae datos de este misterio.
Un nuevo tema que ponemos en la mesa, pero antes yo no sé hacerte la pregunta. Son muchas las personas que nos están diciendo que te pasemos la demanda de ¿qué piensas del espía del año? El pequeño Nicolás, yo no sé si merece la pena.
No perdamos ni un minuto de hablar de este tipo. Es que eso tiene muchos votos para entrar en un psiquiátrico.
Vale. Cuando uno busca información acerca de lo que ocurrió realmente con Hitler, encuentras cantidad de locuras, incluso conspiranoicas. No estaba muerto, estaba en un convento en Galicia. Dice Julio Barreiro Rivas, que conoció a Hitler y que la teoría del suicidio es un cuento que él le vio en Galicia y que posiblemente estuviera en las montañas de Lugo, en algún convento. ¿Tú qué piensas? ¿Murió en el búnker? ¿No murió?
Mira, tú sabes que yo empecé a investigar este tema en el 2008, cuando yo estaba preparando la novela El oro de Mefisto, ¿te acuerdas? Uh-huh. Yo me documenté principalmente, pero desde el punto de vista no para escribir un ensayo, sino para introducirlo como parte de una trama en una novela, ¿no? Y bueno, ya ahí quedó la documentación, yo no la volví a tocar, ¿no? Yo llegué a reunir aproximadamente más de 3.000 páginas de documentos hablando de este tema.
Que es
sobre Hitler, la huida de Hitler, la fuga de Hitler. Llevo 5 capítulos escritos, ¿no?
¿Estás escribiendo un libro?
Estoy escribiendo el libro que saldrá el año que viene, porque tú sabes que el año que viene, el 30 de abril del 2015, se celebran los 70 años del supuesto suicidio del Führer, ¿no? Y la editorial Temas de Hoy me pidió, como sabía que tenía toda la documentación, me pidió si por favor podía escribir un libro donde explicase las diferentes partes o teorías que existen sobre el tema, ¿no? Yo te cuento cuál es mi opinión. Yo en un primer momento, antes de empezar a investigar, estaba convencido 500% de que Hitler se suicidó en el búnker, como se contó, que se pegó un tiro en la boca, de abajo hacia arriba, uh-huh. Que Eva Braun se tomó una ampolla de cianuro para suicidarse, porque además fue tan rápida que ella parece ser que no le dio tiempo a agarrar la pistola para poderse disparar. Bueno, esa es la historia que oficial. Luego ya empiezas a investigar y claro, descubres que cuando termina la guerra cuando se da la noticia de que el Führer se ha suicidado el 30 de abril del 1945, ¿no? Claro, empiezas a ver que hay documentos, por ejemplo, yo he leído las cartas que le escribe Zhukov, el conquistador de Berlín, a Stalin, donde le dice, camarada Stalin, el Führer se ha escapado del cerco de Berlín, se nos ha escapado. O, por ejemplo, el general Beriazim, jefe de la contrainteligencia soviética, del primer ejército soviético que entra en Berlín, que informa a Zhukov de que se les ha escapado Hitler, que no lo encuentran. Por ejemplo, declaraciones de Eisenhower, el comandante en jefe supremo del mando aliado en Europa, que él hace una declaración diciendo que no han encontrado ninguna señal que les indique de que Hitler esté muerto. O, por ejemplo, el general Omar Bradley, el todopoderoso jefe del staff de Eisenhower, que hace una declaración parecida. Por ejemplo, Michael Musmano, el presidente del tribunal de Nuremberg, que dice que Hitler se les ha escapado y que los responsables son los soviéticos de haber permitido que Hitler se escapase del búnker, ¿no? Entonces, vas cogiendo mucha información sobre ese tema. Luego ya, claro, descubres que debido a que Churchill... ahí ya empieza a jugar ahí un poco las leyendas, ¿no? De Churchill estaba muy preocupado realmente porque cuando se celebra la conferencia de Potsdam, Stalin les dice a Truman y a Churchill de que Hitler se les ha escapado, de que ellos no tienen ninguna pista sobre Hitler y de que posiblemente Stalin les dice que posiblemente está en España, protegido por Franco, o en Argentina. Es lo que dice Stalin, ¿no? Además, así queda registrado en las actas de Potsdam que se pueden leer. Claro, los británicos no estaban dispuestos a que renaciese un supuesto Cuarto Reich con un Hitler, o por lo menos con la figura de un Hitler que ha sobrevivido a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces mandan a un tipo, que yo te voy a contar quién es, se llama Hugh Trevor Roper, este es un miembro del MI5, del MI5 británico, de la contrainteligencia británica, que lo mandan, es historiador, acaba de licenciarse en Oxford como historiador, y lo mandan a Berlín para que construya una historia de qué puede haber pasado realmente con la muerte de Hitler, ¿no? Este hombre no tiene acceso a ninguna fuente directa, es decir, no tiene acceso a ningún inquilino del búnker, que en ese momento, en el año 45, había muchos.
que habían sobrevivido. Estaba, pues, ¿qué te puedo decir? Estaba Otto Gunsche, que fue, era uno del el ayudante de Hitler, de los escoltas de Hitler. Estaba Heinz Linge, que era su mayordomo. Estaba Traut Jungel, que era su una de sus secretarias. Estaba Gerda Christian, que era otra de sus secretarias. Bueno, él, Trevor Roper Smith, Hugh Trevor Roper Smith, no tiene acceso a ninguna fuente de información directa. Él coge toda la información a través de las declaraciones o los interrogatorios a los que han sometido tanto británicos como soviéticos a los supervivientes del búnker. Entonces él empieza a construir la historia y él, en el mes de noviembre del 47, él lanza un libro que se llama Los últimos días de Hitler, que todos conocemos. Bueno, tú empiezas a leer, que me ha pasado, tú empiezas a leer las grandes biografías sobre los últimos días de Hitler, por ejemplo, de Joachim Fest, de Robert O'Donnell, de Richard Payne, los grandes historiadores que han trabajado, Ian Kershaw, y te das cuenta, es alucinante, ¿eh?, que se han autoplagiado incluso párrafos enteros uno a otro.
¿Sí?
Sí, sí, pero párrafos enteros, que yo digo, caray, yo juraría que esto lo he leído en una de las de los libros todos relacionados, te digo, con los últimos días de Hitler. ¿Qué pasa? ¿Qué quiere decir? Que todos aceptaron la teoría de Hugh Trevor Roper sobre los últimos días de Hitler. Este hombre es muy controvertido porque este hombre fue el que certificó, tú lo recordarás porque tenemos edad ya suficiente para recordar aquel caso famoso, ¿tú te acuerdas los diarios de Hitler que resultaron que eran falsos? Bueno, pues el que certificó a Spiegel de que esos diarios eran reales y eran auténticos fue Hugh Trevor Roper, ¿no? El mismo que dijo que Hitler había muerto en el búnker. Y luego a partir de ahí, pues empiezan las leyendas. Por ejemplo,
España, que...
bueno, hay una declaración, la primera declaración de que es verdaderamente chocante es la de Hannah Reich, la famosa piloto, la aviadora, que entra en el búnker de Hitler, entra creo que el día 26 y sale el día 28 de Berlín. Ella es detenida por los americanos después de la guerra, la internan en un campo de internamiento para prisioneros de alta criminalidad porque la están interrogando para saber si ella sacó a Hitler de Berlín, ¿no? Ella misteriosamente dice que ella sale en un Arado 96, que es un avión muy pequeñito, es un monoplaza, un biplaza, perdóname. Mientras que otras fuentes aseguran que ella pilotó un Junker 52. Un Junker 52 es un avión para 22 personas. Y ahí pudo evacuar a muchísima gente, ¿no? Un misterio porque ella hace solamente la declaración de yo, ¿por qué no se puede pensar de que yo pude sacar al Führer y a Eva Braun del búnker? Y eso lo dice un año antes de ella morir de un infarto, con 79 años.
Espera, déjalo ahí. Llegarán noticias.
Vale.
Que si no, te quedas un ratito más, ¿no?
Sí, sí, claro.
Hemos de hacer una pausa para las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Nos vayáis. Todavía Eric nos va a dar algún dato más sobre si Hitler anduvo por aquí, apareció. Dicen que había
aterrizado.
Sí, o en un campo de patatas en Sarriá, en sí. Lugo, otras muchas.
En Baleares, también las Islas Baleares.
Veremos por dónde anduvo. Y luego nos vamos a Japón, queremos saber lo que son los yokais, os vamos a contar también esa extraña historia de salvar Nazca y otras muchas más cosas aquí en el Espacio en Blanco. 900-137-137, esta noche a la búsqueda de los oyentes perdidos que no nos escuchan en otras partes de nuestro país. Enseguida volvemos, no os vayáis, tenemos mucho que contaros todavía.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias, entramos en la segunda hora de este Espacio en Blanco, con un montón de oyentes, están enfadados los oyentes, Eric, porque dicen que nos escuchan en Asturias, en Huelva,
no puede ser,
en
no.
La Coruña, en Valencia,
será gente asturiana que están en los sitios donde
no,
escuchan.
En Cáceres, en Alicante, en Cantabria, Luis Andrés Torres Ramos Sevillano vive en Juchitán, en Zaragoza, Oaxaca,
no
Oaxaca,
ser.
México.
No puede ser, no
Marta
puede
nos escucha desde
imposible.
Argentina.
Imposible, sí. Porque el EGM dice que no nos está escuchando nadie ahí en esa zona.
Tenemos muchas cosas que contar todavía, 900, 137, 137, seguir llamando, si queréis, no os enfadéis, que no merece la pena. Sí queremos saber dónde estáis escuchándonos. Es un placer para nosotros que estéis aquí en Radio 1 y Radio 5, que nos descarguéis en el podcast casi con un 100% siempre de descargas, y que nos escuchéis en la radio online, en Radio Nacional, en cualquier parte del mundo. Dentro de un ratito nos vamos a ir hasta Japón a hablaros de los yukai, esos extraños seres yokai, esos extraños seres que parece ser que luego han salido en el manga y en esa serie de terror extraña. Y nuestro primer invitado, Eric Fratini, todavía tiene cosas que contarnos. ¿Te había cortado?
Sí.
Con lo de Hitler.
Con lo de Hitler, sí.
Lo de gallego, lo de Galicia.
Sí.
Luego lo hablamos, luego te cuento.
Y te digo un poco los pasos supuestamente que dicen que permitieron a Hitler evadirse del búnker. Después del vuelo de Hannah Reis, que dicen que supuestamente lo sacó del búnker de Berlín, del Berlín asediado por los soviéticos.
Espera, porque él tenía muchos dobles, ¿no? Tenía hasta 6 dobles diferentes, contaban.
Sí, sí, además estoy en ese momento en los Doppelhanger, se llaman, que eran los dobles de Hitler. Se dice que tenía hasta 7. Tengo un informe maravilloso del Centro de Contrainteligencia Militar Británico, un informe de unas 14 páginas donde habla de todos los posibles dobles que tenía Hitler a través de los interrogatorios que han llevado a cabo a prisión. Muy interesante el informe, que lo voy a publicar en el libro.
Vale, ¿sale en el avión teóricamente? ¿Lo sacan?
Sí, sale en el avión. Entonces, la siguiente pista es un capitán de la Luftwaffe, Peter Erich Baumgart. Este tío es un sudafricano con nacionalidad británica que en el año 35 renuncia a la nacionalidad y se une a las fuerzas de la Luftwaffe, ¿no? Este tío dice, lo está siendo juzgado por crímenes de guerra en Polonia porque él había participado en experimentos llevados a cabo con prisioneros en Auschwitz. Está siendo juzgado por crímenes de guerra en Varsovia en el año 47. Y él, en la declaración ante el tribunal, dice que él llevó a Hitler y a Eva Braun desde Magdeburgo, una ciudad muy cercana en la zona oeste de Berlín, hasta la ciudad danesa de Tønder,
¿vale?
En Dinamarca. Eso es la siguiente pista. La siguiente pista que hay es un informe de la inteligencia estadounidense que dicen que detectaron varios vuelos de Tønder, misteriosamente la misma época de Tønder, en la ciudad danesa de Tønder, que todavía era un aeródromo que estaba bajo control alemán. Todavía no habían llegado las fuerzas de Montgomery a esa zona, y lo han a vuelos a Kristiansand, al puerto de Kristiansand en Noruega, ¿vale? Lo siguiente que hay es que cuando termina la guerra, Dönitz ordena a todos los submarinos de la flota que quedan todavía no han sido destruidos, que salgan a la superficie y que se rindan, ¿vale? Pero hay algunos de ellos que no se rinden. Entonces son dados por bajas de guerra, es decir, han sido hundidos. Pero misteriosamente, entre agosto y septiembre del 45, dos submarinos aparecen en la costa argentina, el U-530 y el U-977.
Argentina.
Aparecen en Argentina. El 977 de Heinz Schäfer, según el libro de bitácora, el último puerto que él toca antes de saltar de Europa a Argentina es el puerto de Kristiansand, en Noruega. Y hay documentos argentinos de la época, que los tengo y los voy a publicar también en el libro, que ellos han detectado, la flota argentina, la marina argentina ha detectado un submarino, posiblemente el U-530, que ha desembarcado a gente en un puerto al sur de Buenos Aires, al sur de Argentina.
Sin determinar qué gente era.
Sin determinar qué gente. Es decir, entonces, claro, esto es una teoría que yo sigo en base a Umberto Eco, el famoso escritor de El nombre de la rosa. Él escribe un libro maravilloso que se llama Diario de un escritor, de un joven escritor, creo que es del año 2003-2004, donde él habla, es muy curioso la teoría de él, él habla de los datos enciclopédicos o las verdades enciclopédicas. Él hace él diferencia los dos términos, ¿no? Él dice, por ejemplo, además es muy curioso, porque él, Umberto Eco, hace el dato enciclopédico. Es el dato de, por ejemplo, pone como ejemplo, la distancia entre la Tierra y el Sol. Eso es una distancia que eso jamás cambiará, es un dato enciclopédico. Pero una verdad enciclopédica es la muerte de Hitler. Y lo pone así como ejemplo, la muerte de Hitler. ¿Por qué? Porque verdaderamente era un dato enciclopédico cuando en el año 45 se dice que ha muerto y nadie más lo investiga, sino Trevor Roberts. Y claro, ¿qué pasa? Pues que han ido sacando datos en base a que se demuestra que Hitler no se suicidó en el búnker. Porque lo que no hay que demostrar es que Hitler se escapase, sino demuéstrame que Hitler se suicidó en el búnker.
quiero que me cuentes algunas escenas antes de que te vayas. Tu opinión ahora, después de todo ese lío en el que estás metido, es que ¿Hitler se suicidó o Hitler...?
Pues mira, en un 50% que Hitler se suicidó en el búnker y un 50% que Hitler se escapó a Argentina.
¿Eres gallego? Pregunto, ¿cómo contestas así?
No, es que antes yo era un defensor, he leído mucho, he leído a Joaquín Fess, he leído a Robert Payne, he leído a los grandes, a Ian Kershaw, y yo era un defensor de, por lo que he leído, que Hitler me creía la historia oficial. Lo que pasa es que claro, cuando empiezas a ver documentos firmados por Zhukov, por J. Edgar Hoover, por Eisenhower, por Stalin, que dicen que Hitler se les ha escapado, caray, pues me pongo ya a pensar.
Si estuviera todavía viviendo por
no,
ahí. Por...
Se dice que posiblemente puede haber muerto en el año 63.
Sí, yo he oído otros del 80 y tantos, o 90, algunos, no, un poquito más viejito.
No puede ser, porque acuérdate que él tiene 56 años cuando supuestamente se suicida en el búnker. En el año 45 sería demasiado mayor.
Bueno, la historia continúa entonces.
La historia continúa. Yo por lo menos te presento en el libro, te voy a presentar cada capítulo una de las teorías, con documentos. Y luego ya, yo también pongo en la introducción que cada lector se haga
saque sus conclusiones.
Sí.
Antes de que te vayas, vamos a anunciar que te vas a quedar un ratito. Te gusta mucho de eso del Face y del Twitter, tuiteando y faceando, no sé si se dice así, con los oyentes si quieren, ¿no? O sea, que si queréis dentro de un ratito, cuando termine esta entrevista y nos vayamos a Japón, Eric se tiene que quedar aquí por narices porque tengo que llevarle a su casa. Pues aprovechar para estar con él. Dime en este libro, Muerte a la Carta, ¿cómo murió Pablo Escobar? ¿Cómo murió, perdón? ¿La última cena o la última comida de Pablo Escobar, cómo fue?
Pues mira, se la preparó Luz Restrepo.
Recordar que Pablo Escobar era famoso...
El famoso narcotraficante. Le preparó la comida a Luz Restrepo en un edificio, en un piso franco que él tenía en Bogotá. Yo cuento en el libro sus últimos minutos de vida, qué es lo que hacía, por qué fue su última comida, y cuento lo que él comió, lo que le preparó Luz Restrepo, ¿no? Y entonces luego yo lo que hice fue ese dato de esa comida, dársela a Andrés Madrigal, para que Andrés Madrigal hiciera la receta, para que la gente, que a lo mejor quiera decir, caray, voy a preparar cómo se prepara, por ejemplo, la ropa vieja, que fue lo que comió el famoso plato colombiano, ¿no? Con plátano y queso. Voy a prepararla. Y entonces se lo di. Y déjame decirte que en el libro, que son 50 últimas cenas, hay casos muy curiosos, porque claro, se nos presentó un caso, por ejemplo, Adolf Eichmann. Adolf Eichmann, cuando va a ser ahorcado en el año 62 en la prisión de máxima seguridad de Ramla, él pide como última cena una botella de vino tinto. Nada más.
¿Sí?
Nada más. Y entonces, claro,
¿y se la dieron?
Claro, y se la dieron. Además, curiosamente, yo lo cuento en el libro, es una botella de la bodega de Rothschild, que es judío. Además, fíjate las cosas del destino. Y entonces, claro, yo le decía a Andrés, oye Andrés, ¿y cómo vamos a hacer esto? Porque claro, una botella de vino tinto, dice, tú no te preocupes, les voy a hacer la receta de cómo preparar un buen granizado de vino tinto, de Ribera del Duero. Y es lo que aparece en la receta que aparece en el libro. Es un libro morbo-gastronómico, para que la gente lo entienda.
Está de moda la gastronomía últimamente, con cantidad de programas en los canales de televisión.
A mí me sirve este libro para lavarme la cabeza. ¿Sabes? Porque yo salgo de escribir un libro de 900 páginas sobre la historia de la CIA en el Vaticano. Acabé totalmente agotado psicológicamente. Llevaba mucho tiempo recopilando comidas de última cena, ¿sabes? Esas cosas que hacemos nosotros, esas cosas tan raras que hacemos tú y yo, de ir metiendo nuestro ordenador, que a lo mejor un día se convierte en un proyecto y a lo mejor nunca se convierte en un proyecto, y esto se ha convertido en un proyecto porque conseguí reunir 50.
Un proyecto en realidad ya. John Gotti, el último padrino, ¿este qué comió?
No llega a comerla, es curioso, no llega a comerla. Pidió una hamburguesa de carne tejana. Él la pide, se la sirven, pero el problema es que él sufría de cáncer de garganta. Y él ya, creo que la última cena la realiza realmente 3 días antes de morir, porque él ya no puede tragar ni siquiera.
Lady Diana Spencer, que veo por aquí,
Lady Diana,
no comió perdices, dices.
Ella cena en el Hotel Espadón, en el restaurante El Espadón del Hotel Ritz, con Dodi Al-Fayed, y ella toma lubina con costra de sal, toma ella. Y luego tomó de primero tempura de verduras.
Joder, ¿cómo te acuerdas de todo, tío?
Bueno,
no lo está mirando, ¿eh?
No, de algunas sí que me acuerdo porque fueron muy, muy significativas. Y luego ella ya es cuando, la famosa noche ya que todos conocemos, cuando ella sale con Dodi al fallo del Hotel Ritz, se sube en el Mercedes y se estrellan en el puente de Alma.
Ted Bundy, el curioso personaje este.
Ted Bundy toma pide huevos fritos y... Pero luego déjame decirte que hay, por ejemplo, está también Eileen Burnos, la famosa asesina en serie, que en el cine la interpreta Charlize Theron maravillosamente, ¿no? Es curioso porque hay tres versiones de lo que ella comió.
¿Sí?
Sí, hay tres versiones. Una, su biógrafo, que su biógrafo dice que ella pidió una cesta del Kentucky Fried Chicken, de pollo, una cesta de pollo del Kentucky Fried Chicken. Otro dice que comió solamente un sándwich de pollo y un batido. Y la tercera, que es la que yo he cogido, es la que dice la comida oficial de que le sirve la prisión de Florida, que es donde ella es ejecutada, uh-huh. Que dice que le sirvió un sándwich de atún.
El último, que lean el libro si quieren, es Saddam Hussein. ¿Qué comió o qué le dieron de comer a este?
Saddam Hussein toma cordero con dátiles y cúrcuma, que es una especie famosa de los países árabes y de Oriente Medio. Esa fue su última comida. Y luego tomó, curiosamente, dos vasos de agua caliente con miel. Toma. Lo siguiente es que a él después lo llevan a la mezquita de la prisión. Bajo control de los soldados y las tropas iraquíes, de la policía iraquí, y después ahí lo llevan al patíbulo donde lo ahorcan.
Yeah. Y la gente se pregunta, ¿dónde sacas estos datos, tío?
Ha sido la pera encontrar 50. Porque incluso Andrés me decía, oye, Eric, ¿y por qué no buscamos a lo mejor Mitterrand, que es un personaje tan famoso? Le digo, vale, pero dime qué comió. Porque claro, no está documentado, muchos no están documentados, porque claro, están documentados o por qué, o por los biógrafos, o por ejemplo en el caso de Olof Palme, por su esposa, yeah. Que hace la declaración de los últimos momentos, yeah. Que vivió con su marido cuando a él le disparan en la calle, entonces por eso sabemos lo que comió. O por ejemplo Yukio Mishima, el famoso escritor japonés, que luego vas a hablar de Japón, también lo que comió pollo nabe en un restaurante famoso, porque además también, otra cosa curiosa que tiene el libro, es que muchos de ellos comieron en restaurantes que existen. Entonces nosotros te ponemos la foto del restaurante y te decimos la dirección por si quieres ir a comer. Por ejemplo, sopa de lentejas, que fue lo que tomó John Belushi, y el restaurante donde lo tomó. Por ejemplo, Sharon Tate, la famosa esposa de Roman Polanski, que después es asesinada por la familia Manson. Hay muchísimos personajes.
Déjalo ahí. Eric, un placer siempre estar contigo.
Nada,
¿Forma de contacto?
Pues a través de Twitter, que es lo que yo soy más activo, Eric Frattini, o la cuenta mía de Facebook.
Muerte a la carta, el último libro de este señor, que seguramente será uno de los premios que esta noche vamos a repartir. Te quedas un ratito con nosotros,
claro,
si queréis,
sí.
Facebear o tuitear con Eric Frattini, está ahí en un momentito, 3:20, 2:20 en las Islas Canarias. Antes de conectar con Japón, queremos aclarar un pequeño entuerto que la semana pasada tuvimos pidiendo disculpas. La semana pasada, hablando del tema del ADN, una invitada espontánea que tuvimos, a la cual asaltamos, nos dio los datos muy precisos, producto del nerviosismo que da ponerse delante de un micrófono, y porque la pillamos sin avisarla, y hemos tenido algunas consultas, algunas comunicaciones de oyentes, diciendo que tenemos que aclarar las cosas porque, bueno, por lo menos que los datos que demos aquí sean contrastables y sean ciertos. Y Natalia Salvador, doctora en farmacia, fue una de ellas. Buenas noches, Natalia.
Hola, buenas noches.
No sabes cuánto te agradezco enseguida la matización que nos hiciste. Y primero yo te pido perdón en nombre de la doctora Paqui, porque yo la pillé, era simplemente un asistente al programa, quería ver cómo hacíamos el espacio en blanco, doctora en medicina, y yo la pillé, la pregunté y se puso súper nerviosa. Cuando terminamos el programa me dijo, anda, he metido la pata, he dicho no sé qué, he dicho no sé cuánto. ¿Qué es el ADN? Ya enseguida tú y otros cuantos oyentes, pero sobre todo tú, llamasteis para aclararnos y queremos dar los datos exactos. ¿Qué es el ADN exactamente?
Pues el ADN es la parte de la célula que contiene el código genético. Mm. Es una secuencia en forma, tú el otro día lo dijiste, es como una serpiente,
¿sí?
Enroscada con otra serpiente, ¿vale? O como una cremallera que abrimos y cerramos.
¿Sí?
Y la célula la va abriendo o cerrando según la necesidad de información que necesita. Entonces, simplemente es eso, es lo que contiene la información genética de la célula.
¿No tiene nada que ver con los aminoácidos, con esa serie de cosas?
No, una secuencia de aminoácidos es lo que se deriva, lo que se traduce de esa información genética.
Ya.
Y eso es una proteína, una secuencia de aminoácidos es una proteína y es la unidad funcional de la célula.
Uh-huh. Vale, o sea que el ADN es donde está esa información, como una cremallera, lo has escrito muy bien, con todas las características de las células, de los seres, que luego más adelante se van a conformar, ¿no?
Exactamente, está toda la información que necesita la célula para funcionar en los distintos estadios de vida que pueda tener.
Vale, pues gracias doblemente, gracias por aclararlo ahora aquí con nosotros en directo, y gracias por estar atenta al programa y enseguida decir que, bueno, por lo menos debemos dar datos fiables, y vuelvo a pedir de nuevo disculpas en nombre de Paqui, que la pillé así, la pobrecita se puso muy nerviosa. Natalia, estarían contentos tus alumnos, ¿no?
Sí, bueno, me gusta dar clase, me gusta transmitir los conocimientos científicos, sí.
Ya se ve. Doctora en farmacia, ¿nos escuchas hace mucho tiempo?
Pues hace como 5 años, desde que vivía en Asturias, sí.
Vale. ¿No sigues viviendo en Asturias?
No, ahora vivo en Valencia.
Vale, te iba a decir, cuando fuéramos a Asturias íbamos a ir a verte. Gracias, Natalia.
Ojalá, ojalá.
En cualquier sitio que estemos o que estés, será un placer verte. Gracias por escucharnos, gracias por esta matización, y para que veas que aquí tratamos por lo menos de decir los datos que damos, que sean los más veraces posibles.
Gracias a vosotros por el programa.
Fuerte abrazo, que apruebes eso que estás estudiando, ¿vale?
Vale, gracias.
Un beso grande, hasta ahora.
Hasta luego.
Tres y 24, 2:24 en las Islas Canarias. Tratamos de corregir esa equivocación que había cometido involuntariamente nuestra invitada. Y eso que habéis escuchado son casos reales de nuestros oyentes. Si has vivido un caso de esos extraños, llámanos, cuéntanoslo y aquí lo pondremos. Y nos vamos hasta Japón a saludar a Andrés Pérez Riobó. Buenas noches. Andrés, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás?
Bueno, pues muy bien, muy bien.
Buenos días para ti, ¿no? Porque ¿qué hora es ahí?
Sí, ahora son las 11:30.
¿Y qué eres, gallego?
11:30 de la mañana. Sí, soy de Vigo.
¿Y qué hace un licenciado en Historia de Vigo allí en Japón? ¿En qué parte de Japón estás?
Pues estoy en Kioto, que es el oeste de Japón, o centro de Japón, vamos, la capital antigua de Japón, ¿no? Ya. La que fue capital hasta hace 150 años.
¿Qué haces ahí?
¿Cómo?
¿Qué haces ahí?
Pues aquí estoy, ahora trabajo en la universidad, soy profesor de español y también enseño historia japonesa, los alumnos japoneses ahora mismo.
Ya, y estás a punto de terminar, no sé si lo habrás terminado ya, tu doctorado en el campo de la especialización de la historia del cristianismo japonés.
Sí, exacto, sí, ya acabé el doctorado, yo lo acabé hace un par de años, llegué a Japón para eso, ¿no?, para hacer el doctorado. Sí, sobre la historia de Francisco Xavier, ¿no?, el misionero navarro que vino a Japón, pues como la expansión del cristianismo aquí en Japón y sobre todo después su persecución y los martirios y todo esto.
Ya.
Acabé el doctorado y ya me quedé aquí.
¿Llevas muchos años en Japón, me has dicho?
A vivir, pues bastante, sí, en total ya debo llevar, no estoy muy seguro, pero 7 o 8 años.
Pero el acento gallego no se te ha ido, ¿eh?
El acento gallego yo no lo noto. Así que...
Pues lo sigues teniendo. ¿Hablas japonés ya?
Sí, hablo japonés, claro.
Vale.
Tengo que hablar japonés para mi trabajo. Para la vida diaria, claro, sí.
Este señor Andrés Pérez Riobols, un nuevo invitado, ha escrito un libro que se llama Yokai, monstruos y fantasmas en Japón. Déjame que pongamos una introducción y me explicas de qué va esta historia, ¿vale?
De acuerdo.
Escúchalo con nosotros.
Viajamos ahora hasta el país del sol naciente. Nuestro propósito, descubrir a los yokai. Yokai es una palabra japonesa que significa espíritus, demonios o monstruos. Son una clase de criaturas en la cultura japonesa que van desde el malévolo oni al travieso kitsune o la mujer pálida yukiona. Algunos tienen partes animales y partes humanas. Los yokai son generalmente más poderosos que los seres humanos. Y debido a esto, tienden a actuar con arrogancia sobre los mortales. Los yokai también tienen valores diferentes a los hombres, y cuando estos entran en conflicto, pueden conducir a la enemistad. Ellos son generalmente invulnerables al ataque humano, pero pueden ser derrotados por monjes budistas con la bendición de Buda. Algunos yokai simplemente evitan a los seres humanos, por lo que generalmente habitan en áreas aisladas, lejos de viviendas humanas. Otros yokai, sin embargo, deciden vivir cerca de asentamientos humanos, conviviendo en buena armonía. Algunas historias cuentan que los yokai se crían con los humanos para tener hanyo, o humanos mitad demonios. Volemos hasta Japón para tratar de conocer algo más de estos misteriosos seres.
Ahí está la introducción, supongo que lo habrás escuchado, Andrés.
Sí.
Es curioso,
es
porque...
genial.
Gracias. Curioso porque yo no conocía, quizá, bueno, teníamos las referencias como casi todos de esos extraños seres que salen en los mangas y en ese terror japonés tan curioso, pero hay una riquísima tradición de monstruos y fantasmas en Japón, ¿no?
Sí, eso es lo más interesante, ¿no? Que no son, bueno, no son cosas producto de hoy en día, ¿no? Producto de simplemente de los artistas de manga o de directores de cine de estos años, sino que es toda una tradición que se remonta a creencias folclóricas, pues que, bueno, no tienen edad, ¿no? Que desde el comienzo de las sociedades agrarias hace miles de años, pues se vienen contando historias. Y bueno, esas historias hoy en día pues han cristalizado en, bueno, en lo que conocemos nosotros, ¿no? En las películas de terror, de fantasmas japonesas o el, bueno, multitud de mangas, anime, etcétera, donde salen criaturas extrañas, ¿no? Bueno, no sabemos muy bien qué son, pero todo eso no es simplemente, no es, bueno, no son cosas de así de que surgieron de repente, ¿no? Yeah. Todo tiene mucho conocimiento acumulado, ¿no? De cientos de años de conocimiento acumulado, y eso quizás es lo más interesante, ¿no? De este fenómeno de los yokai.
Yeah. Dime una cosa, hemos tratado de definirlo en esa introducción, ¿por qué sería desde tu punto de vista un yokai? ¿Es un fantasma? ¿Es un monstruo? ¿Qué es exactamente?
Bueno, exactamente, es un poco difícil porque hay tantos tipos de yokai que es difícil dar una definición, pero bueno, así hablando muy general, con un punto de vista muy amplio, pues serían seres sobrenaturales que provienen de leyendas del folclore y que son, bueno, seres un poco inquietantes, misteriosos, y que están, bueno, fuera del mundo del budismo o, bueno, fuera del mundo de la religión oficial, ¿no? Son seres que aparecieron a un nivel más popular. Y, claro, hay tantos que no se puede dar una definición más concreta. Pero, bueno, hay puntos en común entre todos, o, bueno, un origen más o menos común. Se puede explicar de una forma, de una única forma, el origen de todos.
¿Cuál sería ese origen?
Bueno, pues ese origen...
¿La tradición?
Sí, la tradición. Claro, por supuesto que sean de la tradición, pero bueno, lo que pasa con los yokai es que hay yokai de todo tipo, ¿no? Como habéis ahora explicado en la introducción, hay yokai que son... hay objetos que se convierten en yokai, objetos de uso doméstico, productos que se utilizan para la labranza, muebles, tenedores, cuchillas, bueno, cualquier cosa se puede convertir en un yokai. Aparte de eso, también hay animales que se convierten en yokai. Hay, bueno, como el zorro, el perro mapache, el tanuki, ¿no? El kitsune, que también lo nombrasteis, la serpiente, etcétera. Después también hay yokai, que son como, bueno, personas, deformaciones grotescas de seres humanos, ¿no? Como, bueno, en el libro aparece, por ejemplo, la portada del libro, ¿no? La Rokurokubi, que es la cuello elástica, ¿no? Que es como una mujer con el cuello que se estira y se alarga metros y metros. Y bueno, hay otros que son, pues, yokai que tienen un solo ojo, ¿no? O yokai...
los hay casi para todos los gustos, ¿eh?
Sí, los hay de todos los gustos, ¿vale? ¿Por qué hay de todos los gustos? Porque cualquier cosa, cualquier material, cualquier ser vivo se puede convertir en un yokai. Bueno, porque se supone que todos los seres vivos y inertes, bueno, en el mundo existe una energía, ¿no? Pues lo que se conoce como el yin y el yang, ¿no?
Sí.
Existe la energía positiva y la energía negativa en el mundo, y todos tenemos esa energía. Bueno, todos los objetos, toda la naturaleza existe esa energía que en el estado normal, ¿no?, debería conservar, bueno, un equilibrio,
sí,
entre el yin y el yang. Pero hay veces que ese equilibrio, por razones X, pues bueno, se rompe, ¿no? Entonces, cuando esa energía muta, por las razones que sean, cuando esa energía muta, pues hay el peligro de que ese ser, de que ese objeto, de que, bueno, de que una persona, pues se convierta en un yokai. Es decir, que la energía negativa, pues, se coma toda la energía positiva.
Yeah.
Entonces, aparecerá un yokai. Por eso, como la energía está en todo el universo, en cualquier objeto, cualquier ser vivo, pues cualquier cosa puede convertirse en un yokai. Esa sería una de las, bueno, explicaciones, ¿no?, que válidas para explicar por qué cualquier cosa, objeto, persona o animal o incluso planta puede ser un yokai.
¿Cuáles son? ¿Hay relación o paralelismo con otras tradiciones? Por ejemplo, tú que eres gallego, con la Santa Compaña, ¿hay alguna relación con los yokai?
Hombre, relaciones, relaciones directas, ¿no? Pero está claro que la gente, pues pienso, ha pensado lo mismo en aquí y en España.
Me refiero. ¿Hay un paralelismo entre lo que uno ha pensado y lo que luego se ha traducido allí?
Sí, yo creo que hay muchísimos, sí, claro, hay muchísimos paralelismos. Lo que pasa es que, pues, en el caso de Europa, quizás el cristianismo tuvo la fuerza para borrar con casi todo lo anterior, ¿no? Con muchísimas tradiciones paganas. Y bueno, aquí en cambio en Japón, pues el budismo no ha tenido esa fuerza, o ha tratado de convivir, o no le queda otro remedio, vamos, que convivir con lo que había antes, y han sobrevivido multitud de, bueno, seres que en otros lugares han desaparecido. Y aparte, lo curioso de Japón es que, bueno, no es que solo hayan sobrevivido, es que ese número es inmenso. Bueno, y eso ya está. Claro que hay otros, hay duendes, hay gnomos, hay trolls, hay, bueno, existen, todos lo sabemos, ¿no? En cualquier cultura existen este tipo de seres.
Uh-huh.
El caso peculiar de Japón es que aquí existen, pero existen cientos, miles, un número impresionante.
Yeah.
Y eso tiene que ver por, bueno, la propia religión popular de Japón, ¿no? El sintoísmo. Que cree que, bueno, es decir, existen millones de dioses, ¿no? Cualquier... Yeah. Montaña, el mar, la roca, puede ser un dios, la gente puede convertirse en dios, animales, etcétera. Es decir, bueno, los dioses están en todas partes. No son dioses ni buenos ni malos, ni no tienen que ser ni muy fuertes, ni todopoderosos, nada por el estilo.
Yeah.
Simplemente, bueno, son entidades que se consideran dioses y están en cualquier lugar. Y lo mismo pasa con los yokai, entonces.
Dime una cosa.
Solamente que los... Sí.
No, termina. Como tenemos este retardo...
No digo que... Claro, no digo para simplemente la diferencia, ¿no? Los yokai no son dioses. No son dioses.
Ya.
Podrían ser dioses, pero no son dioses. Son, por ejemplo, un dios que de una montaña, ¿no? De cualquier lugar de Japón. Allí había un dios, en una montaña existía un dios. Y la montaña, pues, empezó a... Bueno, llegaron allí unos pobladores, empezaron a talar los árboles y, bueno, a plantar arroz... Y la montaña dejó de ser montaña y se convirtió en un campo de arroz, por ejemplo, ¿no?
Uh-huh.
Pues en ese caso, el dios que existía en esa montaña, es decir, dejó de ser dios, ya no, bueno, se quedó sin montaña, y ese dios pues pasaría a ser un yokai, por ejemplo.
Dime una cosa, Andrés, ¿la gente sigue creyendo ahora en la actualidad en estos seres, en estos yokais?
No, por supuesto.
Ya no.
Creyendo, no se cree como antes, claro. Antes los yokai eran útiles porque, bueno, no es que fueran útiles, los yokai existían. Los yokai explicaban cosas del mundo, fenómenos, enfermedades, desastres, bueno, muchas cosas, ¿no? Muchísimas cosas. Hoy en día, evidentemente, los yokai ya no explican nada de eso. Pero, lo curioso es que los yokai siguen, bueno, existiendo. Es decir, hoy en día en Japón los yokai, bueno, por ejemplo, todos los yokai que puse, que, bueno, escribí en el libro, siguen siendo conocidos. No existen, no se cree en ellos, pero vamos, en la cultura popular siguen existiendo. Y bueno, un poco, aunque la gente no crea en ellos, sigue habiendo restos, ¿no?, de, bueno, creencias, de cosas que se cree que mejor no se debe hacer. Por ejemplo, ¿no?, con la serpiente, bueno, una serpiente que apareció, bueno, en la casa donde vivíamos antes, donde vivía con mi mujer, pues un día apareció una serpiente, ¿no?,
sí,
allí en el jardín de casa. Vivimos en la ciudad, ¿no?, en Kioto. Una serpiente de metro y medio aproximadamente, un pequeño monstruo. Yo no estoy acostumbrado a esas cosas, claro. Yo la hubiera, bueno, quería deshacerme de ella. Toda la gente alrededor, la madre de mi mujer y su abuela también, pues nos dijeron que no le hiciéramos nada, que la serpiente era la protectora del hogar, que si la matábamos o la expulsábamos de allí, pues nos podía venir la mala suerte, podía cambiar el... Bueno, podía ser negativo para nosotros, ¿no?
Que
todos nos lo decían más o menos, hombre, de una forma, más o menos seria, o no seriísima, pero bueno, simplemente mejor dejarla, por si acaso, por lo que pueda pasar.
Qué curioso.
Y bueno, sí.
La leyenda continúa. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional.
Conectados ahora mismo con Kioto, en Japón, con Andrés Pérez. 4 minutitos más te voy a tener al teléfono, ¿te parece, Andrés?
Sí, de acuerdo.
2 o 3 ejemplos. Has hablado de la serpiente, el dios perro.
Inugami. Inugami, sí, bueno, sí, significa dios perro, literal, la traducción. Pues el Inugami es un dios bastante, bueno, un yokai bastante... maligno, provoca, bueno, la muerte, ¿no?, de la gente que cae bajo el Inugami. Es digamos que el Inugami es un yokai de un perro, es decir, ¿sí?, es un perro convertido en yokai, que una persona, bueno, que hace una ceremonia determinada, puede hacerse con él y enviarlo para atacar a otras personas.
Como magia, un tipo de...
Y como magia, sí, un tipo de magia, pero bueno, sí, también puede ser ahora mismo, ¿no? Hoy en día, pues puede ser interpretado como que, bueno, por ejemplo, la gente que, bueno, era mordida por un perro, ¿no?, y, bueno, le aparecía la rabia, ¿no?, la enfermedad de la rabia. Pues de esa gente, por ejemplo, se decía que había sido poseída por el Inugami.
Qué curioso.
O, por ejemplo, había en las aldeas antiguamente, pues a lo mejor algunas familias que por algún problema pues habían quedado un poco apartadas de la vida comunal de la aldea, ¿no? Las familias un poco raras o que a la gente de alrededor no le gustaba, pues la gente alrededor pues les marcaba, ¿no? Decía que las familias tenían un Inugami, que eran poseedoras de un Inugami.
Uh-huh.
Y, bueno, es decir... los yokai pueden tener muchas funciones, ¿no? Aquí pues puede funcionar como explicaban una enfermedad, que es la rabia, o explicaban por qué una familia, una familia estaba un poco apartada, ¿no?, de la vida de la aldea, etcétera. Los yokai eran seres, bueno, útiles.
Los hay buenos y malos. El bonzo colosal, quizá para terminar, ¿cómo es este personaje? El bonzo colosal.
Pues el bonzo colosal es un, bueno, como su nombre indica, ¿no?, es un un monje budista, un bonzo, que se aparece en los caminos normalmente, ¿no? De noche, a los caminantes que van de un lado para otro, pues al principio se aparece una silueta, ¿no? De una persona que se va acercando poco a poco y se va haciendo, a medida que se acerca, mucho más grande. Y cuando ya casi está pues encima nuestra, pues es grandísimo, ¿no? De varios metros de altura, y se echa sobre nosotros. Al final, en ese momento no pasa nada, es como un suspiro que pasa sobre nosotros. Pero indefectiblemente a la persona que le ocurre esto, la persona va a caer enferma y va a morir en unos días. Es decir, que este yokai también es un yokai que anuncia o explica enfermedades repentinas que en su momento se desconocía qué tipo de enfermedades eran, ¿no? Que eran muertes repentinas de gente, así que un poco sin explicación.
Andrés Pérez Riobó, desde Japón. No tenemos más tiempo. Gracias por habernos acercado a este mundo de los yokai. Si queréis saber más, Yokai, Monstruos y Fantasmas en Japón, editado por Satori, lo podéis encontrar en España, con unas ilustraciones chulísimas que ha hecho Chiyo Chida, ¿se dice así? ¿Se llama?
Sí, Chiyo Chida, que es mi mujer.
Tu mujer.
Es ilustradora y, bueno, también ha escrito el epílogo del libro. Ajá. Y, bueno, pues cuenta un poco los yokai desde su perspectiva, ¿no? De japonesa nacida aquí, bueno, que creció con los yokai, ¿no?
Un doctor en historia gallego que está ahí en Japón. Gracias por el libro, por habernos metido un poco en esa historia, no a través del manga, sino a través de la tradición, y qué bonito poder creer en ello todavía, o por lo menos que alguien la recupere para que no se pierda, ¿eh?
Pues muchas gracias a vosotros.
A ti, Andrés. ¿Forma de contacto? ¿Tienes alguna página web o algo por si alguien quiere comentarte alguna cosa?
No, la verdad es que no. Pero bueno, si alguien quiera, a través de la editorial de Satori Ediciones.
Ahí te localiza, ¿no?
Sí, exacto.
Pues gracias. Suerte ahí en Japón. Buen día, que tengas unas bonitas Navidades, buen año, y que sigamos compartiendo historias.
Muchas gracias.
A ti, fuerte abrazo.
Hasta luego. Chao.
Hay un lugar en el que reside la magia, donde habita lo desconocido. El mundo del misterio es Espacio en Blanco, en Radio Nacional.
Estamos de continente y de Japón nos vamos casi hasta Perú para hablar con Carlos Hermida, director del Pioresto Proyecto Salvar Nazca. Buenas noches, Carlos. ¿Cómo estás?
Muy buenas noches, Miguel.
Aunque tú no estás en Perú ahora, ¿no? Estás en Galicia.
Estamos en Galicia, en el oeste, en la zona más lluviosa de España.
Bueno, cuéntame un poquito qué es eso del Proyecto Salvar Nazca. O antes de nada, ¿se están destruyendo las líneas de Nazca?
Por supuesto, y cada día más, sí. A un ritmo cada vez más alarmante. Pensamos que posiblemente será en unos años el final de las líneas de Nazca, como no se haga algo, y no se haga algo bien, sobre todo. Porque algo se está haciendo, solo que habría que hacerlo mejor, correctamente.
¿Es tan grave el tema?
Sí, porque es de diversas índoles. Ya te comento, en el proyecto Salvar Nazca lo que pretendíamos era hacer los planos simplemente de las líneas de Nazca para tener el mayor registro que había hasta la fecha. Sí. Lo hemos hecho, pero es que ahora de ver cómo se está afectando esa zona tan gravemente y más aceleradamente que nunca, pues nos hemos visto en la necesidad de comenzar un proyecto para salvarlas literalmente, para salvar las líneas de esos problemas que ahora mismo las aquejan.
Ya, ¿Qué problemas son?
En este caso hablamos de marcas de vehículos, hablamos de ocupación por parte de repobladores, hablamos de actividad industrial, hablamos incluso de venta ilegal de estos terrenos.
¿Parcelas?
Y luego incluso hasta el propio Dakar que está pasando por encima de las líneas.
¿Qué me dices? ¿Sí?
Por supuesto, es que todos esos problemas son reales, van a seguir estando durante mucho tiempo, y lo que tendríamos, y nuestro objetivo es que las líneas no se disputen, o no tenga una disputa con el deporte o, por ejemplo, con los ciudadanos, sino que puedan todos convivir en esa misma zona sin que tenga que dañarse el patrimonio.
Claro, yo he tenido la oportunidad varias veces, afortunadamente, de visitar las líneas, y la última vez se veía muchas marcas de coches en las que están cerca de la carretera, la Panamericana. ¿Hasta ahora cuántas habéis detectado que hayan desaparecido o que hayan sido dañadas?
Bien, hasta ahora cientos, el orden de cientos. Lo que pasa es que nosotros proponemos medidas que solucionen el problema. Es decir, ahora mismo se está destrozando ese legado histórico, pero que ya te he comentado que los problemas son varios. Y bueno, pues lo que intentaríamos es solventar esos problemas, principalmente pues haciendo un estudio para conocer la verdadera zona que abarcan las líneas de Nazca, porque
no se conoce todavía todas las líneas.
Es que eso es lo más interesante. La UNESCO protege una zona, pero en el plano de la UNESCO, que dice dónde tiene que salvarse el patrimonio, esa zona es mucho más pequeña que la zona real. Existen líneas y superficies gigantescas de 200 y 300 kilómetros cuadrados que están ahora mismo sin reflejarse en esos planos. Por lo tanto, no le puedes pedir a un gobierno que proteja algo que no sabe que está allí.
Ya. Hay otras líneas también en Palpa que supongo que también estáis trabajando. Había muchísimas más que en Nazca, mil y pico líneas o figuras se habían detectado en Palpa, ¿no?
Correcto. Todo eso, Palpa también está dentro de ese perímetro que la UNESCO protege. Nosotros cuando hablamos de las zonas que están desprovistas de protección, es más al oeste, más al sur e incluso un poco más al norte de Palpa.
Vale. ¿Qué estáis haciendo vosotros para poder defender o tratar de salvar este patrimonio de la humanidad desde 1994, que es un resto de nuestra cultura, una parte de nuestra cultura que sería una pena perderla como ya se han perdido otras cuantas?
Bien, nosotros estamos intentando hacer las gestiones para poder conseguir financiación. Ahora mismo incluso ya hemos hecho un crowdfunding. Consigamos o no consigamos el crowdfunding, vamos a tener que hacer algo a la fuerza, y si no lo podemos hacer con financiación, tendremos que intentar hacerlo gratis. Y es, primero, eso que te hablaba yo, de decir la verdadera superficie que tienen las líneas de Nazca, y por otra parte, hacer un análisis de los destrozos que hubo en estos últimos 10 años. Por último, tendríamos que hacer un estudio de alternativas para dar de diferentes alternativas a los diferentes problemas, ya que no todas las zonas son igual de importantes, habría que clasificarlas bien. Y para poder juntar o unir las diferentes poblaciones que dentro de esa zona tan inmensa están halladas, pues tendríamos que dar oportunidad para que esos pobladores pudiesen comunicarse entre esas poblaciones sin tener que ir justo siempre por la Panamericana, ¿no? Darles alternativas de caminos al gobierno peruano para que ellos eligiesen después cuáles trazados son los mejores para hacer pues caminos provisionales, ya, sobre todo por donde no hay líneas.
¿El proyecto Salvar Nazca es un proyecto español?
Proyecto Salvar Nazca es un proyecto que comenzamos los españoles y se empezó a juntar gente de todo el mundo. Ahora tenemos muchos peruanos, por supuesto, y es porque a todo el mundo le interesa el tema de las líneas de Nazca. Nosotros hace tiempo vimos la necesidad de hacer unos planos que registrasen todo lo que hay allí, y veíamos que había alguna asociación que estaba pidiendo donaciones para poder hacer los planos y no avanzaban. Nosotros lo que quisimos es imponer los procedimientos que utiliza hoy en día el Ministerio de Fomento de España para precisamente hacer los planos con esa técnica. Con esa técnica los hemos hecho más fiables, más rápido y, sobre todo, lo más importante, gratis, ya, para todo el mundo.
Esos planos, Carlos, ya están, se pueden incluso ver en Internet, ¿verdad?
Sí. Sí, la versión del 2012 ya está en internet, ya está publicada y ya la hemos repartido por todas partes. ¿Qué sucede? Que es que ahora vamos a acabar la versión del 2014, que desde luego no tiene parangón con la otra. Desde luego es impresionante porque tenemos más de 100 y pico figuras registradas, claro, con sus escalas perfectas, con su situación perfecta, con sus geometrías perfectas, y además que también juntamos en los planos algo que no se había tenido en cuenta, que es capas diferentes con diferentes tonalidades que hay allí en Nazca, y nosotros las hemos representado.
Esos planos están, los de 2014 se van a hacer públicos dentro de poquito, ¿y qué dice la UNESCO? ¿Qué dicen los gobiernos de Perú de todo esto que está ocurriendo?
Bueno, la UNESCO ya le está pagando, creo, al Ministerio de Cultura de Perú para que las proteja, y los están, supongo que, ayudando. Lo que está haciendo el gobierno ahora mismo es multar. Lo que está haciendo ahora mismo es disuadir para que no se vuelva a repetir. Lo que en el proyecto Salvar Nazca estamos diciendo es que en Nazca no vale curar. Lo que vale es prevenir. No vale disuadir, sino que ya da igual cuando la línea está borrada, ya da igual cuando el patrimonio ya está destrozado. Imponer multas desorbitadas a gente que no tiene ni para comer, o quitarlos de sus poblaciones, o, claro, porque son repobladores que no tienen dónde vivir, expulsarlos de esa zona una vez que ya han borrado las líneas, nos parece que no
sirve de
tiene
poco,
relevancia.
¿No?
Okay. Por supuesto, lo que nosotros ofrecemos es una correcta planificación para que todo aquello pueda sobrevivir, ya que se está repoblando zonas donde hay líneas y se está respetando zonas donde no hay nada. Por lo tanto, claro, queremos hacer un orden correcto, una buena planificación, y en base a esa planificación luego, pues, que se ejecuten las leyes necesarias para poner ese patrimonio a salvo.
Claro, nos interesa mucho el tema, vamos a seguirlo quizá también preguntándote qué son para ti las líneas y otras muchas cosas, pero ¿en qué podemos ayudarte en esta noche de diciembre?
Pues mira, en este caso estamos en el proyecto Salvar Nazca, allí siempre para atender a todo el mundo, por si quiere hablar de lo que sea. Nosotros quizás, si vamos a hacerlo sin financiación, vamos a necesitar mucha más mano de obra que si le hiciésemos con financiación, por supuesto. Y si quieren ayudarnos en la financiación, estamos en Lánzanos, con un proyecto que se llama Ultimátum por Nazca. En el caso de que no nos quieran ayudar con la financiación y digan, venga, vamos a ayudar y a echar una mano desinteresadamente, como es evidentemente el proyecto Salvar Nazca, sin ánimo de lucro, aquí nadie gana un duro, en ese caso, pues lo hacemos todos, lo hacemos gratis, no se pide nada de dinero a nadie, y se entregan la información pues a los departamentos pertinentes. Nosotros incluso hemos tratado con Nuria Sanz de la UNESCO, nos ha pedido los planos por mensaje, nosotros se los hemos enviado, ellos los han recibido, y bueno, en este caso, según ellos, hasta la fecha eran los más perfectos que había, o era un trabajo excelente, ¿no?, según dijo ella, literalmente. Pero nosotros, ya te digo, en el 2014 tenemos unos planos que son muchísimo mejores que los del 2012, y eso es algo que merece la pena ver.
Carlos, te pongo un poquito de música, ponemos un poquito de música, no sé si es una forma de contacto, una página web o algo para poder ver todo ese trabajo, ¿te parece?
Estupendo.
Proyecto Salvar Nazca, no nos gustaría que desapareciera ese legado de la humanidad que todavía no hemos entendido qué significa. ¿Dónde podemos tener más datos, Carlos?
Exactamente, en el proyecto Salvar Nazca estaremos siempre allí en Facebook, también estamos en Google Plus y en Twitter. Es lo más importante, quizás que todos nos juntemos para intentar salvar un legado, que es importante para todos en definitiva, y lo más importante quizás es que sea un esfuerzo internacional, porque pensamos que el momento es urgente y que es sobre todo más importante prevenir que luego lamentar.
Ciertamente, desde aquí, que nos escuchan en muchas partes del mundo, lanzamos ese proyecto. Carlos, enhorabuena por el trabajo, seguiremos ese asunto, lo iremos viendo en Google, que se ven incluso, puede sobrevolar las líneas con el Google Earth, ¿no?
Correcto.
Ha sido un placer, fuerte abrazo y estamos en contacto, Carlos.
Muchas gracias, Miguel, un saludo a ti y a todos.
Hasta pronto. Y regresamos de ese viaje, el último en las líneas de Nazca, con la gratitud a todos los que nos habéis estado llamando, llamándonos, haciendo saber que nos escucháis desde multitudes, desde todos, casi todos los puntos de este país nuestro y de fuera. Gracias, ya lo sabíamos, pero os lo agradecemos. Teníamos un concurso, estos han sido los cinco ganadores: Esperanza Ibáñez de Zaragoza, Francisco Javier del Facebook, Jorgelina García de Asturias, Elías Esteban de Vizcaya y Maite Rojas de Guadalajara. Llamarnos para darnos vuestra dirección y os enviaremos ese pequeño regalito, seguramente ese libro de Eric Fratini de esta noche, Muerte a la Carta, que os va a divertir. Saludos a estos tres señores que han venido a vernos. Nos despedimos en una semana más aquí en Radio Nacional. Os dejamos con la recomendación de que sigáis en esta sintonía. No os perdáis los próximos programas del Espacio en Blanco. Gracias por esa subida en el EGM. Y hasta las 4 os dejamos con un poquito de nuestra mejor música. Y los saludos de Greta Nava, que controla nuestro sonido. Cuidaros, ha sido un placer.